Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, Albino Aguirre, lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo están?
Albino es mi nombre, no importa.
Albino. Ya lo bauticé,
Sí, por lo menos un poco más común, el mío es bastante particular. Veníamos hablando incluso del precio de la carne, ya que lo aprovechamos a usted, por ahí no es el tema que disparó la charla, ahora vamos a hablar de lo que ocurrió ayer y en todo caso de cuál es la situación del campo, pero el precio de la carne estuvo en el último tiempo, yo le diría que en la última semana nosotros hemos hecho incluso algunas notas en carnicerías, bastante complicado. Acá en La Plata, por ejemplo, hubo gente que hizo boicot a comprar carne porque el precio había subido mucho en el último tiempo. Lo suben los carniceros, lo sube la industria frigorífica, lo suben los productores agropecuarios a los que usted representa. ¿Cómo es eso?
Mire, el productor en principio le diría que no es formador de precio. El productor lleva sus animales y los vende, y el formador de precio es la cadena, digamos, es de arriba para abajo. El que primero forma precio es la demanda, es el comprador, y de ahí para abajo se va ajustando de acuerdo a las necesidades de cada eslabón de la cadena. Lamentablemente el último eslabón es el productor, y que no puede hacer ningún tipo de transferencia o de ajuste de precio. Así que, para dejar claro, yo le diría de que el productor no es formador de precios, sino que es tomador de los precios que vienen de arriba para abajo. Ahora,
Perdón, no entiendo el concepto. Sí. ¿Cómo el de abajo, o sea, el productor lo único que hace es, viene el frigorífico y le dice, te pago tanto y si te gusta bien y si no también?
Claro, por eso digo, yo no voy con mis novillos, digo, bueno, yo quiero tanto y se me paga tanto. Yo tengo que ir a vender al precio que el mercado está pagando, de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces no puedo imponer un precio, sino que me tengo que ajustar a lo que hay en el mercado, digamos, en el ambiente, ¿no?
Sí.
Por eso digo que es de arriba para abajo. Y el ambiente, o sea, el mercado se forma de acuerdo a la demanda. Si la gente tiene plata y compra más, probablemente valga más. Y si no, valga menos. ¿Hasta ahí vamos claro? No
sé sí, perfecto, bueno. Perfecto.
De aquí para adelante, va a parecer raro lo que le digo, pero no es que la carne esté cara. El problema es que el poder adquisitivo de la gente no da para más. Entonces, no le alcanza a la gente para comer lo que históricamente se ha comido en la Argentina o los kilos. Si usted toma las ferias históricas, la carne está llegando recién a precios históricos que pueden llegar a generar una rentabilidad para que seamos productores razonables. El problema es que se tiró tanto de la cuerda durante tantos años que las consecuencias de esto fueron la desaparición de 12 millones de cabezas. Sí. Y hasta que eso se vuelva a recuperar y se vuelva a estabilizar, el sistema productivo, no solo de la carne, sino todo en el campo, lleva tiempo. Y eso es lo que está pasando. Automáticamente no alcanza.
¿Pero cómo pasaba, digamos, perdóneme Jorge, pero quiero entender el tema, cómo pasaba durante el gobierno anterior, que se supone, por lo que deduzco que usted dice que es el problema, que faltaban 12 millones de cabezas y el precio de la carne era más razonable, y ahora resulta que no se deben de haber recuperado tantas cabezas, pero por lo menos la mitad o algo bastante significativo, y es más cara la carne? No me cierra eso.
Bueno, digamos, lo que usted está diciendo es verdad, era más barata la carne antes, pero eso nos llevó a que desaparezcan 12 millones de cabezas. O sea, el productor en definitiva terminaba subsidiando para que la gente coma carne barata, no sé si se entiende.
Sí.
O sea, aguantó porque había un stock de animales que aguantaba hasta que llegó el piso donde desaparecieron las 12 millones de cabezas y empezó la recuperación y llegamos a la situación en que estamos.
Pero la falta de esa de 12, yo le pregunto porque son cosas del campo que desconozco, sí. Aprovecho que usted está del otro lado.
¿Cómo no?
La falta esa de 12 millones de cabezas no ocurrió porque el gobierno le puso algún cupo, el gobierno anterior, ¿no? Polémico, aceptado, no aceptado, le puso algún cupo de cabezas de ganado para abastecer el mercado interno y entonces los productores se dedicaron a otra cosa.
Sí, desde ya que el problema fue que el sistema de comercialización que teníamos desde lo que se imponía desde el gobierno no favorecía esto. Después no se olvide que con el tipo de cambio que teníamos la exportación no estaba, digamos, incentivada como ahora que se está moviendo fuertemente, sobre todo en materia de vacas, tenemos un mercado como China que está demandando fuertemente carne y eso también entona al mercado como para que los precios estén mucho más firmes. No es una sola causa la que generó todo esto. Yo creo que es un conjunto de cosas que fueron pasando y que hoy desencadenan un escenario como el que estamos viviendo.
Bueno, y con este gobierno están, ayer lo vi al presidente ahí en Expo Agro, y sobre todo a quienes estaban ahí del otro lado, ustedes, la dirigencia rural, relativamente bien, digamos. No sé si hay una buena sintonía o no con el gobierno, pero las crónicas de los diarios incluso hablan de algunos aplausos con los que recibieron al presidente y demás. ¿Están bien con este gobierno? ¿Hay alguna cuestión que por ahí no les gusta? ¿Hola?
A ver, ahí lo escucho.
Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Me escuchó?
Sí, sí, alcancé a escuchar todo. Mire, la realidad es la siguiente. Nosotros con este gobierno tenemos muy buen diálogo. Hay un encuentro fluido para poder discutir, para poder debatir. Eso no significa que hoy tengamos medidas que realmente estén siendo positivas para el campo. Sí. No hay que olvidarse que volvieron las retenciones, que nosotros tanto le escapamos, es un fantasma para nosotros las retenciones. La carga impositiva que tenemos es fortísima.
Igual, no tenemos, perdóneme, Jorge, perdóneme. Sí. Unas retenciones bastante particulares, porque en realidad no les retienen porcentualmente en función de lo que venden, sino 4 pesos por dólar. Y a medida que el dólar va creciendo, la verdad es que la retención se va casi licuando. Yo no sé cuánto, pero hay que aclarar que la retención también es bastante particular. No es una retención plena como la que hubo en algún momento. Se nos va la comunicación. A ver. Pero ahí va a aparecer, vas a ver. Viste que va y viene, va y viene.
Jorge, ¿nos escucha? No, me parece que no. En esta no. ¿Qué complicación que tenemos con las comunicaciones, ¿no? Es un... Se fue al campo. se fue al campo y se le fue la señal. Bueno, no lo estamos...
Probalo aunque sea para saludarlo, tampoco vamos a extenderlo mucho más. Pero quería... Claro, porque hay que decir algo, digamos. Ayer el presidente estuvo con el campo. La verdad, estuvo maravillado. El campo estuvo maravillado con el presidente. Sí, Jorge nos está comentando más o menos cómo estaban hoy en la relación con el gobierno, independientemente de la aclaración esa que yo hacía acerca de la retención esta de 4 pesos por dólar. Sí, dígame.
Sí, sí. Por eso le decía que el diálogo es bueno, la relación que estamos teniendo es buena, pero eso no significa que hayamos solucionado los problemas de fondo, que es la falta de rentabilidad. O sea, cuando metemos todo esto que estoy hablando en una bolsa, el panorama no es bueno, la situación tampoco es buena.
Sí.
Tenemos una altísima carga impositiva, no tenemos asistencia financiera y sin embargo tenemos necesidad de producir, porque además el campo no puede parar, lamentablemente. Sí. Hay que seguir para
adelante. Bueno, no tiene atraviesa todas las actividades, ¿no? Digo, la alta carga impositiva es una característica lamentablemente en la Argentina. Y la falta de asistencia financiera en el contexto este de alta tasa le preocupa y, le complica la actividad a todos los sectores. No es nada más que contra el campo. Por supuesto que el campo, usted me dice que también lo sufre. Pero es en general, quiero decir.
Sí, sí. ¿Hola?
Sí, sí, hola, hola, lo escucho. Perdón, lo interrumpí. Usted estaba hablando, yo lo interrumpí para hacer esa aclaración en el sentido de que esto afecta a todas las actividades, digamos, no solo al campo. Del campo, por ejemplo. ¿Hay algún reclamo en particular para este gobierno que ustedes creen que podrían avanzar?
Yo le diría que los dos puntos fundamentales como para poder decir que empezamos a avanzar es bajar la carga impositiva y generar asistencia financiera.
Sí.
Con esas dos cosas, para no pedir más después, podemos hablar de diferentes escenarios y situaciones. Pero con esos dos puntos yo creo que hoy podríamos empezar a avanzar bien porque es un incentivo a producir, ya que en estos momentos se ha hecho una apertura a las exportaciones interesante, el tipo de cambio es interesante para exportar. Fíjese que en materia de carne se ha llevado adelante una estrategia muy buena, que ha abierto mercados muy grandes para las carnes, sobre todo la carne vacuna, está dando sus resultados. Entonces creo que por ahí hay que empezar a orientar la cosa para ver cómo podemos ordenar.
Sí, habría que buscarle la forma de que dé su resultado adentro también, ¿no? Porque la gente cada vez come menos carne, eso es cierto.
Mire, la dieta ninguna duda, si hay algo que yo creo que hay que valorar es el consumo interno en la Argentina.
Sí.
Yo personalmente soy un alto defensor del consumo interno porque empuja muchísimo,
claro,
sin duda.
Claro.
Por eso... El problema es que el desequilibrio es tan grande que no es fácil de terminar de ordenar.
Sí, sí. Pero, digamos, a ver, no es que la carne sea cara en la Argentina porque les conviene más exportar, que es, al fin y al cabo, lo que se supone que viene a contrarrestar la retención.
No, eso es una fantasía que hace muchos años que gira, y le explico por qué. Los cortes digamos, los pedazos de carne, para que se entienda claramente, que van a exportación, no son los mismos que se consumen a nivel interno. Con lo cual, yo creo que ahí es donde hay que ordenar también en la cadena, para que los frigoríficos y el eslabón de comercialización hagan esa diferenciación y que el impacto no tenga que estar en los cortes que la gente consume acá adentro.
Bueno, pero entonces me está diciendo que por ahí sí implica, lo que deberían hacer es hacer esa diferenciación de los cortes, los frigoríficos, sí, digamos, pero evidentemente sí, no la hacen.
Fíjese que lo que yo estoy planteando, esta diferenciación, en el Uruguay existe perfectamente, y lo que se consume internamente tiene un diferencial.
¿Qué se consume acá de la vaca, por ejemplo?
Mire, lo que va a exportación son los cuartos traseros, digamos, lo que va a cuota Hilton, van los lomos, que mucho de eso no se consume en gran volumen acá. Yo no soy un especialista en materia de cortes carne bovina, sí, pero le diría claramente, por eso no le puedo dar claramente cuáles son los cortes. Claro. Pero lo que sí es claro, que lo que va a exportación no se consume acá.
La última, muy breve, que tiene que ver con alguna dificultad en materia de liquidez que tiene el gobierno, sobre todo de divisas. ¿Están liquidando o no están liquidando?
Se está liquidando todavía, se están liquidando hembras, que no tendría que ser. A ver, ¿por qué digo que la hembra hay que retenerla? Porque es la máquina de fabricar ternero a futuro. Entonces, sí, si queremos crecer con el rodeo, hay que retener esa. ¿Por qué se venden?
¿Me escuchas? Siga.
¿Por qué se venden hembras? Porque no hay justamente financiación, no tenemos crédito. Entonces el productor, como no le alcanza, tiene que seguir vendiendo animales para poder financiarse para adelante.
Un abrazo, Jorge.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. Jorge Chemes, vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales.